RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Alimento y Salud, con Teo Sánchez en Radio 5, Radio Nacional de España.
Saludos y buenos días. Todo el mundo es bienvenido al Tiempo de Alimento y Salud en esta sintonía de Radio 5 y Radio Exterior de España. Ya saben que intentamos no olvidar nunca la importancia de comer bien. Hoy vamos a hablar de forma genérica del bacalao. O mejor dicho, si lo decimos en plural, de los bacalaos que podemos encontrar en nuestros mercados. Y después vamos a hablar de la cocina del entorno, un concepto que puede ir más allá de la cercanía geográfica. Comenzamos, Alimento y Salud. Saludamos a María González. ¿Cómo estás, María? Bienvenida a nuestro programa.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Todo muy bien por aquí.
María nos atiende para hablarnos hoy de bacalao. Pues yo tengo un poco de lío con el bacalao, María. ¿Para qué te voy a engañar? Hay distintos tipos de bacalao a nuestra disposición y hay uno además en concreto que tiene un nombre que se nos escapa a priori, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, el bacalao, que es un pescado que aquí en España, bueno, tiene una larguísima tradición y es muy, muy conocido por los consumidores. Y la verdad es que cada vez más, ¿no? Es un animal con unas características impresionantes, lo podemos ir comentando a lo largo de la entrevista, pero tenemos pues eso, el bacalao de costa, tenemos el Skrei, que es un bacalao premium que viene durante una temporada que es el invierno, desde enero hasta abril. Luego tenemos el bacalao tradicional, que es el que llega salado, del cual tenemos una enorme tradición aquí en España. Y ahora recientemente también, bueno, pues el bacalao de cría. Así que podemos estar consumiendo bacalao los 365 días del año.
La alta gama del bacalao es Skrei, este del que tú hablabas, que solo está a disposición nuestra solo unos meses al año, los meses fríos. Háblame del Skrei.
Pues mira, el Skrei noruego significa nómada en noruego antiguo. Y es un bacalao que, bueno, tiene una historia fascinante porque hace un largo recorrido de más de 1,000 kilómetros desde el mar de Barents al norte de Noruega y baja a desovar a las costas del norte de Noruega, las islas Lofoten y Vesterålen, porque ahí está la temperatura del agua es perfecta para el desove, porque se. Está, bueno, se calienta un poquito, bueno, se calienta, quiero decir, estamos hablando de 4 o 5 grados, pero es la temperatura ideal y está, pasa la corriente del Golfo de México, entonces, bueno, pues tiene la temperatura idónea para que puedan desovar. El Skrei se captura justo antes del desove, después de haber hecho ese largo recorrido, por lo tanto tiene una carne pues con una musculatura muy firme, las lascas se separan muy bien y bueno, pues eso, es todo músculo y todo fibra, ¿sabes? Es un cachas del mar.
Skrei, ¿y se comercializa así con esa etiqueta, María?
Sí, 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 le llamamos Skrei y te puedo decir que, mira, España es el principal mercado internacional que consume el Skrei con sello de calidad, porque este bacalao se cuida muchísimo para que llegue en las mejores condiciones a los mercados internacionales, en este caso a España. Entonces, bueno, pues tiene que cumplir una serie de características para tener este sello, como pues lo que hablábamos, que se capture solamente de enero hasta finales de abril. Solamente los ejemplares adultos con más de 5 años. Tienen que haber pues eso, tenido un tratamiento desde el momento en que se pesca hasta que se envasa y se empaqueta y hace todo el transporte hasta los mercados de abastos, pues tiene que haber cumplido una serie de condiciones para que llegue en perfecto estado y poder tener ese sello de calidad que le hace, bueno, pues un producto premium, pero que está al alcance de todos los consumidores y que es muy, muy valorado.
Puede haber otros bacalaos salvajes, pero si no cumplen esas características que nos contabas, no puede llevar el sello Skrei. Entiendo que es así, ¿no?
Es correcto, efectivamente.
Bueno, pues el Skrei en lo más alto de esa gama de bacalaos noruegos, en este caso, que nos cuenta María González. Pero háblame de otros bacalaos, algunos con una gran tradición en nuestro país, ¿no?
Sí, pues mira, el bacalao salado. El bacalao salado, pues es también el Skrei. El Skrei que se ha pescado y que se, bueno, pues hay una parte que se destina a procesarlo para salazón. Y el proceso es natural 100%, o sea, no lleva ningún tipo de conservantes. El procesado de salazón es agua, sal y tiempo, y no hay más. Entonces, bueno, pues luego está disponible a lo largo de todo el año. Se captura pues durante el invierno, pero hay una parte que se destina a salazón. Y bueno, pues eso tiene todos los nutrientes, lo rico que hemos estado hablando del Skrei, ¿no? Piensa que una vez que lo hemos sometido al desalado, cuando lo metemos en agua para quitarle la sal y para que esté apto para consumirlo, pues su carne vuelve a tener todas las características y todo, bueno, pues queda listo para ser cocinado con sus lascas maravillosas, con su color blanco anacarado, y está delicioso.
El proceso de salazón también se lleva a cabo en Noruega. ¿Dónde se realiza ese proceso de salazón?
Sí, sí, inmediatamente que llega el bacalao a puerto, entra en las factorías y entonces, bueno, pues se viscera. Además, lo que me encanta de este producto es que del bacalao es como el cerdo, se aprovecha absolutamente todo. Hasta la vejiga natatoria, pues hasta eso, porque se hacen unos callos de bacalao que te mueres. Entonces es un producto con un aprovechamiento al 100%. Las cabezas también, son muy valoradas en mercados africanos para hacer harinas. Y es decir, que es un producto 100% aprovechable. Y bueno, pues eso, entra en la factoría, se viscera, se separa, bueno, pues todas las distintas partes, y ya directamente empieza el proceso de tenerlo en agua para que haya un buen desangrado, para que no tenga ningún tipo de hematomas, y una vez que ya está el bacalao abierto, pues los dos lomos bien abierto, empiezan pues eso, a echarle sal y lo almacenan a una temperatura adecuada, y está pues eso, dependiendo del tiempo, está durante unos meses hasta que queda listo pues para ser enviado tal cual salado a los mercados internacionales.
Eso permite la conservación y poder disponer a lo largo de todo el año de este pescado. Hablamos con María del Consejo de Productos del Mar de Noruega de bacalao, porque entiendo que Noruega es el principal exportador de bacalao del mundo.
Sí, efectivamente. Los mercados más potentes que importan bacalao noruego son Portugal, como bien sabemos, pues son los grandes consumidores de bacalao, y también Brasil. Son los dos principales mercados. Pero España también cada vez tiene pues más aceptación, tanto el bacalao fresco como el bacalao tradicional, el salado.
El bacalao tradicional es el salado al que te refieres.
Exactamente, el bacalao salado, sí, sí, sí.
Hay también bacalao de costa y bacalao de cría. Háblanos de ellos, María.
Sí, pues el bacalao de costa es el mismo Skrei, que una vez que ya ha desovado, pues se queda ahí tranquilito cerca de la costa, y bueno, pues es un producto también de muchísima calidad. Lo único, pues eso, el Skrei, la diferencia es que se tiene que capturar antes del desove. Y una vez que ha desovado ya, pues el Skrei se convierte en bacalao de costa y vuelve a hacer otra vez su camino lentamente hacia el mar de Barents de nuevo.
Uh-huh. Y finalmente ese bacalao de cría.
Efectivamente, dado que Noruega pues es un país pionero en el desarrollo de la acuicultura a través de, bueno, pues de su producto estrella, que es el salmón, como bien sabe todo el mundo, pues esto ha permitido que también el bacalao pueda, bueno, pues todo ese conocimiento, todo ese estudio del producto y de la tecnología ha hecho que puedan también criar bacalao en granjas. Entonces está empezando a ser un producto pues muy, muy interesante, con un gran potencial. Y te puedo decir que, por ejemplo, pues eso, España es el principal mercado también para el bacalao de cría, y conviven perfectamente tanto el bacalao salvaje como el bacalao de cría. Esto permite que haya un producto, una proteína saludable de calidad los 365 días del año.
Claro, porque de las virtudes nutricionales del pescado, en este caso el bacalao, podemos contar tantas y tantas cosas, ¿verdad?
Es importantísimo. Yo creo que todos somos muy conscientes de la importancia de contar con una proteína saludable en nuestra dieta, y el pescado es fundamental. Obviamente, pues tenemos estas alternativas. Desde Noruega nos brindan unos productos de una enorme calidad, muy fáciles de acceder a ellos, y tenemos, pues eso, por un lado el salmón, que es bien conocido ya por los consumidores, pero también el bacalao, y tienen, pues eso, unos valores nutricionales que no pueden faltar en ninguna dieta saludable.
A mí me encanta el bacalao, María, además.
Sí, es que es muy rico. Y lo bueno que, como tenemos una larguísima tradición en España, también tenemos un amplio recetario de recetas que, bueno, pues que todos de alguna forma las hemos comido en nuestra casa, porque nos las han hecho las abuelas, nuestras madres, y bueno, pues también queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de esas maravillas, ¿no? Y es muy rico el bacalao, es excelente.
Pues para hablar del bacalao, hoy contamos con María González. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias una vez más por atendernos.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Alimento y salud @rtve.es.
Claudia Polo, bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal estás?
Hola, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Encantada.
Claudia Polo estudió gastronomía y artes culinarias en el Basque Culinary Center y recientemente ha editado un libro que se llama Entorno, un libro para cocinar con lo que te rodea. Hablaremos de ese entorno en los próximos minutos con Claudia, pero lo primero que debemos pensar después de leer tu libro es que detrás del plato hay mucho más que el alimento en sí mismo, ¿no?
Sí, y sobre todo hay más que esa nutrición inmediata o esa acción de alimentarnos que parece muy, muy pequeña y parece bueno, como poco importante. Y lo que intento o he intentado a través de este libro es, bueno, hacer ver todas esas pues distintas aristas que tiene la alimentación. Todos esos engranajes que empiezan a moverse pues cuando decides comer una cosa, ¿no? Y identificar todas esas personas que hay detrás de la cadena, por qué comemos unas cosas u otras, qué impactos tienen en nuestro medio, en el medio ambiente, en nuestro entorno más inmediato, como puede ser nuestro barrio, ¿no? Entonces, hacer de la alimentación un ejercicio consciente que tiene implicaciones en nuestro entorno, bueno, a mí me parece una herramienta muy, muy útil, muy accesible para el cambio y para hacer las cosas mejor. Y bueno, de ahí parte un poquillo todo, sí.
Poder y responsabilidad.
Poder y responsabilidad. Hay una parte de esa responsabilidad individual que sí que es importante, pero también hago un poco de hincapié y creo que esto es esencial nombrarlo, con que, bueno, no todas las personas tenemos las mismas posibilidades, no todas las personas nos encontramos en el mismo, bueno, con el mismo privilegio de poder ser responsables de toda nuestra alimentación, ¿no? Hay situaciones mucho más precarias que ni hay tiempo, ni hay acceso, ni hay posibilidad económica pues para, bueno, ejercer determinados tipos de alimentación. Entonces, también es una responsabilidad colectiva y esto es importante también señalarlo.
¿Cuál es ese entorno? Defíneme ese entorno del que tú hablas.
Bueno, yo creo que es muy personal porque, bueno, la comida tiene esas connotaciones emocionales, personales y familiares que son muy concretas, y depende de la casa a la que vayas, la persona a la que le preguntes, pues dibujará un entorno u otro, ¿no? Pero bueno, partiendo de esa base, pues todo lo que ha crecido a tu alrededor, pues desde que has sido pequeña, ¿no? Todo lo que se ha comido en tu casa, cómo se ha hablado de la comida, si tenías familia con pueblo o no, en qué barrio te has criado, ¿no? Y las capacidades necesidades económicas de tu alrededor definen esa forma en la que comes. Y el entorno, yo creo que es todo aquello que se mueve cuando comemos, ¿no? Pues esas tiendas de barrio, ese sitio donde vamos a comprar, ese sitio de donde sale nuestra comida, entornos un poco más reducidos, tienen impactos más positivos y creo que es un poco hacia donde tendríamos que tirar.
¿Tú crees realmente que se está perdiendo? ¿No eres un poco pesimista a la hora de decir que ya la gente no cocina y que todos esos valores se están perdiendo?
Estamos en un momento difícil para cocinar, creo, ¿no? Es en un momento en el que es verdad que cocinar no es una necesidad ya, ¿no? Porque comer lo podemos conseguir por otros medios distintos. O sea, la necesidad de comer ya está suplida en nuestro 2024 loco, rapidísimo en el que estamos, ¿no? Entonces sí que creo que necesitamos como otros motivos extra, que parece que hay que sumárselos, para cocinar. Sí que intento a lo largo del libro pues dar, ¿no?, esos motivos extra que pueden ser desde tomarse ese momento como un descanso, incluso como esos 30 minutos en los que paras un poco toda la vorágine del día y oye, haces un sofrito, picas algo despacio, ¿no?, y te preparas algo de comer rico. Desde ese motivo, pues de salud individual, también de amor, ¿no?, de darle algo rico y casero a las personas que tienes alrededor, como decíamos antes, pues conocer esas implicaciones económicas, medioambientales y políticas que tiene la alimentación y decidir actuar conforme a unos valores personales a través de la comida.
Y posiblemente ahorrar dinero, además, ¿no?
Y además ahorrar dinero, porque cocinar es que es más barato siempre, pero siempre.
La cocina del entorno va más allá del kilómetro cero, ¿no?
Va más allá, sobre todo, como le pone un contexto a ese kilómetro cero, que creo que es importante, ¿no? Porque a veces, bueno, vemos kilómetro cero por todas partes, pero no sabemos muy bien qué significa esto, ¿no? Entonces, el kilómetro cero, o hablar de cocina local, cocina de temporada, es optar por un tipo de producción concreto, por un tipo de estacionalidad concreto, que además conlleva determinados sacrificios, ¿no? Yo sí, bueno, pues igual toca estar 6 meses comiendo acelga todos los días y conlleva igual una resignación y aceptar pues que, oye, pues no se pueden tomar tomates todos los días del año, ¿no? También hablo o digo, pues creo que el entorno no es solo esa frutería de barrio que tenemos, bueno, debajo de casa, sino también es el supermercado chino que ha abierto hace 8 años y que lleva una familia de inmigrantes y que, bueno, conforman también nuestro entorno. Esas culturas se mezclan con la nuestra, viven con nosotros y aprender de ese intercambio también es entorno, ¿no?
Subrayas en un momento dado en el libro una pregunta, ¿pero entonces no podemos comer soja o mangos o chocolate o incluso café?
Bueno, claro, a ver, esto es un temón, ¿no? Más que nada porque nos encontramos en el mundo globalizado en el que estamos, en el que no nos imaginamos nuestra vida sin café, ¿no? Y igual, si empezáramos a rascar un poco y supiésemos cómo realmente funciona el sector cafetero y las problemáticas que hay en sus lugares de producción, nos plantearíamos 2 veces de dónde queremos que venga esto, ¿no? ¿Vamos a renunciar o tenemos que renunciar a utilizar mangos? Pues la respuesta yo creo que es no, pero sí que podemos replantearnos su consumo, ¿no? Y en vez de elegir el mango como la fruta que vamos a tomar todos los días, de forma pues, sistemática, porque está muy bueno y está muy dulce y es muy exótico, pues igual, bueno, se puede preparar una ensalada de vez en cuando, se puede entender como algo especial y algo único que es, único en el sentido de que, pues, que conlleva mucho más impacto a nivel medioambiental que pues, unas peras del pueblo de al lado, ¿no? E igual la pera y la manzana o esos productos que tenemos mucho más cerca los vamos a priorizar y van a componer ese 90-85% de nuestra alimentación. Y oye, tampoco vamos a hacernos aquí el harakiri por utilizar tomate en un sofrito o por utilizar aguacate, pues un día que se nos ha antojado, ¿no? Que queremos hacer un guacamole.
Bueno, yo creo que planteándonos este tipo de asuntos, ¿será utópico todo este mensaje?
Yo no lo creo. Yo no lo creo porque lo que creo realmente que es utópico es el camino hacia donde vamos ahora mismo, ¿no? Cuando yo aquí mismo, yo que voy mucho al mercado agroecológico de Zaragoza, que es un pequeño mercado donde vienen todo productores de alrededor, de la huerta de Zaragoza, se ponen tres días a la semana, ¿no? En distintos puntos de la ciudad. Y cuando vas. Y cuando experimentas ese contacto directo con la persona, cuando consumes ese tipo de verdura, cuando pagas además el precio que pagas, porque es que de verdad es muy asequible, notas que algo bien está funcionando, ¿no? Notas una emoción por parte de ese productor, un trabajo valorado, una realidad de mejor de calidad, ¿no? En ese producto. Lo que creo que es importante señalar es que no todo puede recaer en esa responsabilidad individual de la que hablábamos antes, ¿no? Podemos estar hablando de esto todo lo que queramos, podemos motivar muchísimo a la gente para, pues, no, para que cocine en casa, para que busque productores más cercanos, pero si no existen plataformas que hagan más accesibles este tipo de productos y hagan más accesible y fácil la producción de ellos para el trabajo en el campo, va a ser difícil, pues sobre todo que en las grandes ciudades esto trascienda, ¿no? Pero es que el otro camino es insostenible y esto no lo digo yo, vamos, nos encontramos en una emergencia climática y la alimentación, que es algo que hacemos tres veces al día, que hacemos todas las personas, además, seamos del lugar que seamos y de la clase que seamos, tiene muchísimo impacto en esta crisis.
Sin duda, el problema es que abastecer posiblemente en tu caso toda la ciudad de Zaragoza con esas huertas de alrededor es inviable.
A día de hoy es inviable.
Bueno, yo creo que después de leer tu libro lo importante es tomar conciencia de todos estos asuntos y en la medida en que sea posible pues llevarlos a cabo, ¿no? Con la mejor intención. Si no es al 100%, pues en
Claro,
algún
y si es
momento.
al 20 es suficiente, y si es al 5, porque no se puede más, y tú, bueno, al final es, bueno, activar un poquito el cambio, tener esto de manera sutil y sobre todo animar a la gente a cocinar, porque simplemente cocinando ya se están haciendo las cosas mucho mejor. A veces es algo mucho más sencillo que no sé, qué otras acciones que podamos hacer por otro tipo de luchas sociales, ¿no? Entonces, dar esas herramientas para que la gente, sobre todo, yo tengo mucho contacto, pues, por mi ubicación en redes sociales y por la comunidad que me sigue y tal, con gente muy joven. O sea, yo tengo 25 años y en general el público al que me dirijo es muy joven, ¿no? Gente que no ha visto unas espinacas con tallos en su vida, por ejemplo. Y ver el mínimo cambio es que esa gente cocine desde cero en su casa y ocurre y la gente encuentra motivación para hacerlo. Entonces realmente el libro es algo mucho más simple, ¿eh? Es pues dar esos pequeños motivos para cocinar y dar las herramientas para cocinar, que luego la segunda parte del libro sí que se enfoca en ese manual de cocina, en esas herramientas para, pues, poder aplicar todas estas ideas al día a día.
Así lo haremos. Aplicaremos este manual que ha escrito Claudia Apolo, un libro para cocinar con lo que te rodea. Muchísimas gracias, Claudia, por el libro y por atendernos esta mañana.
Gracias a ti. Un abrazo.
Nos despedimos. Termina nuestro tiempo de este fin de semana. Volvemos el próximo a esta misma sintonía. Ahora les dejamos con los informativos de Radio Nacional de España.
Quiero hablar con el cielo.